las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30. Esta es la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Martí Noticias en este 2 de febrero de este año 2024, viernes. Y como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Vamos a conocer ahora la noticia que nos llega sobre la comunicación oficial que hicieron los gobiernos de Cuba y Honduras con respecto a la contratación de médicos cubanos. Tendremos también la denuncia que ha hecho el activista Alejandro Garlobo. Conoceremos más del segundo capítulo de la serie Esperando un Techo, que usted puede ver a través de la página web de martinoticias.com y también en nuestras redes sociales. Claro que, como cada día, estará con nosotros Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al Día. Y como siempre les digo, es viernes, así que Exilda Arjona nos trae las propuestas de Arte Express. Continuamos con usted, acompañándole el ingeniero de sonido Efraín García. En la producción y dirección, Elena Rodríguez, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui se encuentran en la sala de redacción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
Los gobiernos de Honduras y Cuba hicieron oficial el jueves la contratación de 89 médicos especialistas cubanos que viajarán al país centroamericano el próximo 20 de febrero en el marco de un convenio de 2 años prorrogable. El acuerdo del Ejecutivo de la presidenta Xiomara Castro desató críticas del Colegio Médico de Honduras porque ocurre tras el despido de 30 galenos hondureños que dicen que fueron cesanteados porque no son miembros del partido gobernante.
El diario Heraldo de Honduras cita al doctor Tirso Godoy, miembro del Colegio Médico, quien alertó que otros 70 galenos también podrían ser despedidos por su filiación política y que los afectados podrían presentar demandas exigiendo su reinstalación y reclamando salarios. Según Godoy, hubo falta de un debido proceso en los despidos, ya que no se ofrecieron oportunidades de defensa a los afectados y la única razón es la ausencia de registro en el censo del partido oficialista Libertad y Refundación.
El activista Alejandro Garlobo fue interrogado y amenazado el jueves en el Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado, conocido por Villa Marista, en La Habana. Desde la provincia Mayabeque, Garlobo dijo a Radio Martí que los agentes le hablaron de su posible implicación en delitos que nada tienen que ver con su labor a favor de los derechos humanos.
Tuve una citación con la seguridad del Estado en Villa Marista, donde yo estaba desde la 1:30 ahí en Villa Marista. Sube que tardísimo, casi a las 5 de la tarde. Nuevamente me vuelven a amenazar. Me vuelven a hablar de cosas antiguas sobre el caso mío y sobre cosas que no tengo yo nada que ver. De cosas antiguas que me hablaron en el interrogatorio ayer, como que cosas de quema de cañaverales, cosas que están haciendo los clandestinos, que yo no tengo nada absolutamente que ver con nada de eso, porque no me dedico a eso. Ellos me amenazaron que de quedarme en el vedado o quedarme en cualquier parte de aquí de La Habana, me podía pasar cualquier cosa que estuviera en Lilo. Entonces tuve que venir a duras penas para acá, para donde estoy viviendo con mi esposa. La situación conmigo, no sé qué puede pasar después de la situación, porque no quedó nada claro. A lo mejor puedo ver de nuevo para adentro. Estoy esperando juicio todavía. Ni tengo fecha, ni petición, no tengo nada. Estoy de las amenazas, lo mismo de siempre. Sé que ellos me están vigilando. ¿Por qué me lo dijeron?
El activista Alejandro Garlobo Aliaga, de 34 años, quien ha sido arrestado y amenazado en varias ocasiones por ayudar a familiares de presos políticos, está acusado de delitos contra la seguridad del Estado, por lo que estuvo 8 meses en prisión sin ser llevado a juicio. En noviembre de 2023 fue excarcelado y está a la espera de ser procesado.
12:34 en este informativo del mediodía de Martín Noticias y Selvano. Vamos, ya estrenamos el segundo capítulo de la serie Esperando un Techo, específicamente Vamos a conocer la realidad del albergue de damas y desamparados en La Habana Vieja. Para darnos más detalle, la productora de esta serie, Janet Lomba, gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por la invitación.
Ese albergue de damas y desamparados en La Habana Vieja, en muchas ocasiones además se ha mencionado, porque hay personas que han sufrido derrumbes en su domicilio, viven ahí, Janet, ¿cómo han llegado?
Sí, la mayoría de las personas que viven en los albergues son personas que han sido víctimas en sus viviendas, ¿no? En sus edificios de derrumbe. No solamente esa es una razón por la cual llevan a los ciudadanos a los albergues. Hay muchas razones, pero esa es la más frecuente. Efectivamente, el primer capítulo también fue con material grabado en Damas y Desamparados. Sí. Como ustedes saben, es un albergue que está en el municipio de Habana Vieja. La Habana Vieja es uno de los municipios más afectados por el problema de la vivienda en Cuba. Sí. Que es un problema que abarca toda la isla, pero La Habana, Holguín, se registran como los lugares donde hay más concentración de albergues y de personas en espera de una vivienda, uh-huh, en estas viviendas públicas que vale decir que este término albergue es un término popular.
Claro.
No, ese no es el nombre oficial que le dan las autoridades. Entonces, en este capítulo, como tú decías, que estrenamos hoy, que es parte de la serie, también tenemos material de damas y desamparados, y este capítulo está montado sobre la base del testimonio de dos madres que son han sido albergadas en esa residencia pública, y nos están contando no solamente las vicisitudes y las condiciones, uh-huh, que al ser un material audiovisual obviamente son evidentes, claro, en las imágenes, sino también las respuestas de las autoridades. Uh-huh. Sus testimonios hablan de la falta de acción de las autoridades, obviamente de la precariedad, de las estructuras para poder hacer reclamos, hacer demandas, de la falta de transparencia en, uh-huh, cifras, aunque vale mencionar que a finales del año pasado, no te pudiera decir exactamente el mes, pero ya hay cifras oficiales del año pasado en las cuales las autoridades cubanas están reconociendo que hay un grave problema, uh-huh, en la situación de la vivienda en Cuba, y además de eso, que ellos no han podido cumplir el plan que se habían propuesto en la edificación de viviendas para la ciudadanía.
Uh-huh. Janet, además de el hacinamiento de estos albergues, es palpable las condiciones que no son óptimas, porque si son, bueno, óptimas, es exagerado usar esa palabra, pero ¿qué pesa más, el hacinamiento o las condiciones de ese albergue?
Las dos cosas son realmente impresionantes cuando uno ve las imágenes, ¿no? Óptimas, quizás no, óptimas no sea la mejor palabra. Yo creo que deberíamos pensar que todo ser humano necesita una vivienda digna, ¿no?
Exacto.
Con un poco de dignidad humana. Uh-huh. Sabemos que el abastecimiento de electricidad y de agua sucede en todas partes de la isla.
Sí.
Independientemente que tú residas en tu propiedad o en tu vivienda heredada de tu familia o no, o estés alquilado o estés albergado. Pero las condiciones de hacinamiento son realmente alarmantes. Hay albergues, no este en específico, de damas y desamparados. En damas y desamparados, uh-huh, las personas viven en lo que ellos llaman cubículos. Esto te da a ti la idea de que no podemos hablar de dos o tres piezas por familia, sino a veces hablamos de una sola pieza para una familia.
¿Y qué tal la privacidad?
Ninguna.
Ninguna.
Y hay albergues en que ni siquiera, por ejemplo, en nuestro tercer capítulo, que no quiero adelantar mucho, pero en nuestro tercer capítulo están las familias hacinadas en un espacio abierto. Es decir, no hay ni siquiera una pared
que los divida.
Que divida el cubículo de una familia de otra. Es decir, que son condiciones de verdad.
Imagino que hay un problema agregado, que es cuando a una familia la llevan a ese sitio. Si vivían lejos del albergue donde están los muchachos, tienen que ser reubicados en escuela, que es otra cosa que es el desarraigo del grupo de amigos, el aula que conoce.
Fíjate que generalmente son ubicados en el mismo municipio.
Ah.
Y entonces, y yo te diría que generalmente eso ayuda un poco a este tema que tú estás hablando.
Una última pregunta. Las personas que se encuentran en este caso, en este albergue, ¿son afectados por derrumbe o también por fenómenos meteorológicos?
No, es que el problema es que, como sabemos, muchas veces lo que tú llamas fenómenos meteorológicos, es decir, recordemos, por ejemplo, que el derrumbe del edificio de la calle céntrica San Lázaro en La Habana, sí, de que ocurrió en Perseverancia y San Lázaro, las autoridades lo achacan a lluvias intensas. Y uh-huh, efectivamente, hubo lluvias intensas días anteriores, pero no es esa una razón única. Se sabe que hay una falta de mantenimiento de más de 50 años de estas edificaciones. Uh-huh. Claro. Y entonces, pues, eso es un poco relativo, como tú lo quieras. Claro. Y antes de que tú termines, quiero invitarlos a todos a que lo vean en nuestras plataformas digitales. A partir de hoy, el segundo capítulo de la serie, Esperando un Techo.
Gracias, Yane, por Yane, estos minutos. Te esperamos nuevamente la próxima semana.
Gracias a ustedes.
Con 41 minutos en este noticiero del mediodía de Martín Noticias, el tema lo indica. Vamos a conocer lo que nos tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Irene. Buenas tardes, Alfredo. Bueno, el anuncio del gobierno da marcha atrás luego de parar las nuevas regulaciones del precio del combustible. Uh-huh. Ahora resulta que las regulaciones para la implementación del costo del pasaje aéreo por tren, todo el transporte estatal que estaba planificada para el 1 de marzo, también han dado marcha atrás las autoridades. Es que parece mucho. Ser que alguien está escuchando. Sacaron un poquito mejor las cuentas. De esto vamos a hablar, y también hay una situación complicada desde hace más de una semana con las transferencias que entran al país desde el exterior. Se habla que ha habido un hackeo de Finximex. Tenemos testimonio de varios residentes que han ido en la última jornada, ayer y hoy, al banco en diferentes provincias, sobre todo en el oriente del país, a sacar su extracción de dinero que le envían por remesas los familiares, desde sí, España sobre todo, y no aparecen las remesas. Están remitiendo, tenemos hasta audios de una entrevista que tuvo una de estas personas con el funcionario del Banco Popular. Le uh-huh, dijo, mire, comuníquese con su familiar, el que le provee sus fondos del exterior, que vaya allá al banco. Hay una situación con eso y vamos a ver si podemos profundizar en lo que vamos a hacer. Uh-huh. Y también el tema del alimento, hoy es 2 de febrero, no han subido los precios de la canasta básica, pero tampoco han repartido nada por la canasta. Tampoco han llegado. Esos son los temas de la tarde.
Gracias, como siempre, a las 2 de la tarde, esté pendiente de Cuba al Día. Buen fin de semana, Tomás.
Postmodern, todo lo que pasó después. Postmodern, con John Cardona. Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
12:43 minutos del mediodía, continuamos con más noticias. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, elogió en una llamada con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la decisión de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea de aprobar 50,000 millones de euros para Ucrania dentro del presupuesto comunitario para los próximos 4 años. El presidente Biden celebró el firme apoyo de la Unión Europea a Ucrania mientras continúa defendiéndose de la agresión rusa, dijo la Casa Blanca en un comunicado. Entretanto, von der Leyen ha enfatizado la importancia de una política sostenida favorable a Kiev de la administración Biden, y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky agradeció a cada uno de los 27 países de la Unión Europea por el apoyo que han dado.
Y con la inmigración y la economía como temas principales, una nueva encuesta indica que la popularidad del presidente Joe Biden continúa en descenso. El informe lo tiene Gustavo Cherkis.
La inmigración y la economía empiezan a perfilarse como las dos preocupaciones más importantes entre los estadounidenses, y a 7 meses de las elecciones presidenciales es posible que se conviertan en los dos temas clave y más sensibles que podrían definir la próxima elección. Según una encuesta de Reuters Ipsos, en 1019 adultos encuestados, realizada el último fin de semana y con un margen de error de más o menos 3 puntos porcentuales, concluyó que el índice de aprobación del presidente Joe Biden disminuyó en enero en 2 puntos porcentuales respecto a diciembre de 2023, con la economía y la inmigración como principales preocupaciones. En números, la aprobación hoy al presidente Biden llega al 38% respecto del 40% hace dos meses, una caída en los números que se viene repitiendo y que genera preocupación entre los demócratas. El 17% de los encuestados mencionaron la inmigración como el problema más importante que enfrenta Estados Unidos actualmente, muy por encima del 11% que lo citó como el tema más apremiante en diciembre, y fue también la principal preocupación de los encuestados republicanos. El 36% citó a la política migratoria como su principal preocupación, por encima del 29% que se inclinó por la economía. El tema inmigración, que tiene en vilo a su máxima autoridad, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, que podría enfrentar un juicio político y que, por ejemplo, en diciembre llegó a las 11.000 detenciones de inmigrantes que intentaron cruzar la frontera en un solo día, ha sido una preocupación para la administración del presidente Biden en los últimos meses, ya que debió enfrentar una oleada de solicitantes de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México. Esta coyuntura llevó a los republicanos en el Congreso, incitados por el expresidente Trump, a amenazar con frustrar un intento bipartidista de abordar el problema. Más allá de la inmigración, la economía es el otro problema que más preocupa a los estadounidenses. Un 22% de los encuestados se inclinó por ese tema y casi dos tercios, incluido el 47% de los demócratas, dijeron que el país va por el camino equivocado. Mientras tanto, el mandatario estadounidense acelera en su campaña para la reelección hacia noviembre, donde todo indica que tendrá una esperada revancha electoral con el expresidente republicano Donald Trump. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
México critica el plan de Estados Unidos sobre el cierre de la frontera. Agencia francesa de prensa tiene esta información.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó el jueves un proyecto de ley de Estados Unidos que autoriza a su homólogo Joe Biden a cerrar la frontera binacional si la situación migratoria se desborda. López Obrador subrayó que el tema migratorio y el del narcotráfico son manipulaciones de cara a las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos.
Política antimigrante.
El mandatario mexicano cuestionó que Estados Unidos no destine recursos para resolver el fondo del problema migratorio, que ha afirmado es la pobreza, y en cambio destine miles de millones de dólares a las guerras. El proyecto de ley estadounidense se negocia entre congresistas republicanos y funcionarios del gobierno de Biden. Se avizora un enfrentamiento por la Casa Blanca entre Biden y su antecesor, Donald Trump, y la crisis migratoria está en el centro de la agenda electoral. Además, el gobierno demócrata busca salvar un paquete de ayuda para Ucrania, solicitado por Biden al Congreso. Biden apoya el acuerdo migratorio partidista, mientras que Trump se opone. Estados Unidos ha registrado cifras récord de migrantes y solicitantes de asilo interceptados en la frontera con México de 3.200 kilómetros.
A las 12:48 vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, Estados Unidos, designa al jefe del Comando Ciberelectrónico del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, una organización vinculada a una serie de ciberataques a infraestructuras críticas en Estados Unidos y otros países, y a cinco de sus altos funcionarios.
También el Tesoro de Estados Unidos anunció hoy sanciones a cuatro empresas en Irán y Hong Kong por proporcionar materiales y tecnología para los programas de misiles balísticos y drones de Irán, y a una empresa con sede en Hong Kong por adquirir motores para drones y carburadores a los iraníes.
Shanghai Human Rights Watch insta a fabricantes de automóviles como Tesla, Volkswagen y BYD que producen coches en China a hacer más para garantizar que no entren en su cadena de suministro materiales que podrían estar fabricados con mano de obra forzada de la etnia uigur.
Varsovia, Polonia, extendió los controles fronterizos con Eslovaquia hasta el 2 de marzo en un esfuerzo por detener la entrada de inmigrantes ilegales desde el territorio eslovaco, dijo hoy el Ministerio del Interior.
Eagle Pass, un convoy de vehículos de estadounidenses opuestos a la inmigración ilegal, planea manifestarse en tres puntos cerca de la frontera entre Estados Unidos y México el sábado, y los organizadores dijeron que la acción se centrará en protestas pacíficas y oraciones.
tema lo indica, con nosotros en el estudio listo con las noticias de los deportes y además con la serie del Caribe. Pero
correcto.
Cayo, buenas tardes.
Pues, buenas tardes. Puede ser que un equipo cubano o la selección cubana no esté jugando en la serie del Caribe, pero hay peloteros cubanos.
¿Cuántos hay?
Varios, ocho. Okay. Y dos de ellos ayer...
Con uno más era la novena.
Sí. Te voy a decir una cosa. Yasiel Puig, que estamos acostumbrados a verlo, bueno, vamos a decir que...
Destacándose
de una manera impresionante. Anoche conectó un jonrón de 450 pies y Venezuela, porque ahora Yasiel Puig está representando a Venezuela. Ajá. En este Clásico Mundial, derrotó a República Dominicana 3-1. Y da la casualidad que el pitcher que perdió este juego es el cubano Raúl Valdés.
¿Pero por qué no lo mereció?
Mereció más suerte, te voy a decir por qué. No recibió respaldo ofensivo de sus compañeros. Lanzó 4 entradas, 1/3, 5 hits, 1 sola carrera, 2 boletos y ponchó a 3. Porque le hicieron una sola carrera, va a perder el partido. En serio. Ahí fue donde sus compañeros no le respaldaron. Y también ayer Curazao derrotó a México 6-5, eso es una sorpresa.
Sí, señor.
Y Nicaragua perdió contra Puerto Rico 5-2. Hoy, varios partidos interesantes, Curazao contra Panamá, a las 3 p.m. Nicaragua, República Dominicana, y también Puerto Rico contra México a las 8:30. Y vamos a tener justamente a Jorge Morejón esta tarde, desde el estadio, desde Alduro y Sin Guantes, hablando con nosotros sobre lo que está ocurriendo en la Serie del Caribe. Ajá. Así que al rojo vivo. Ahora, vamos al baloncesto. Con LeBron James, los Lakers han perdido los últimos 2 partidos que habían jugado.
Yeah.
Anoche, sin LeBron James, jugando en Boston, ante el mejor equipo de la liga, ganan los Lakers de Los Ángeles. ¿Quién se explica esto? O sea, con LeBron pierden contra uno de los peores equipos. Y sin LeBron, le derrotan a uno de los mejores
¿Será
equipos.
¿Será que los impresiona?
Yo no estoy aquí, yo no sé lo que está pasando.
Nada.
Bueno, anoche, gracias a Reeves, que tomó las riendas de los Lakers, anotó 32 puntos. Uh-huh. Yo no me acuerdo la última vez que LeBron James anotó 32 puntos. Los Lakers ganaron, pese a que Jason Tatum metió 23, y los Lakers ahora tienen promedio de 500. Tienen justamente 25 y 25. Los Knicks vencieron a los Pacers y los Cavaliers a los Grizzlies, mientras que 51 puntos de Maxley y los 76ers, por solo 3 punticos, vencieron al equipo.
¿Y los Pistones?
No, los Pistones juegan mañana. Ah. Esta noche, te iba a decir justamente eso. El Heat juega de visita en Washington a las 7, y los Pistones contra los Clippers a las 7 p.m. Los Pistones tratando de no perder su número 22. Su número 42 de la temporada. Sí, increíble, pero cierto.
Yo le tengo fe a ese equipo.
Tú le tienes fe.
Sí, demasiada fe le tiene. Le tiene más fe que ellos mismos. Muy bien, ahora pasamos al fútbol de España, porque este fin de semana, como les había dicho, ya se está diciendo que 400 millones de televidentes estarán al tanto de Real Madrid, Atlético de Madrid, en el Santiago Bernabéu.
Sí.
Yo creo que eso es un poquito conservador, ¿sabes? Porque ese partido...
Pero la comunidad de Madrid completa va a estar pendiente.
No solamente eso, todos los partidos en Europa han movido su horario para acomodar a este juego a las 3 de la tarde. Entonces están poniendo, por ejemplo, el partido entre Liverpool y Arsenal, que en papel es un tremendo partido, a las 11:30 de la mañana, para que todo el mundo después pueda ver Atlético de Madrid, Real Madrid. Uh-huh. No es el único encuentro en la Liga Española, pero sí es el más interesante. Igual de interesante va a ser el que juegue el Girona en casa contra la Real Sociedad de San Sebastián, mientras que el Barcelona está de visita contra el Alavés, allá en el País Vasco. O sea que tenemos los mejores 4 equipos de la Liga en acción este fin de semana en España. En este momento el Real Madrid 57 puntos, el Girona 55 y el Atlético 47. En Inglaterra el Liverpool está al frente con 51, Manchester City tiene 46, pero ha jugado un partido menos que el Liverpool, y el Arsenal también con 46. Por eso es que hay batalla en las dos ligas este fin de semana entre el primero y tercer puesto. Ya. ¿Cuándo fue la última vez que ocurrió eso? ¿Qué más te puedo brindar?
¿El Inter de Miami? ¿No me dijiste qué
no,
pasó con el Inter?
No, perdió 6-0 contra el Al-Nassr. No jugó Cristiano Ronaldo.
Ajá.
Leo Messi solamente jugó los últimos 11 minutos del partido. Pero yo me rasgo la cabeza. ¿Cómo es posible que sin Cristiano Ronaldo el Nassr le meta 6 goles al Inter de Miami? Y está lesionado Cristiano Ronaldo, por lo menos es un partido amistoso.
Sí.
No creo que lo hayan tomado muy a pecho. Pero ahí el que se robó el show es un futbolista brasileño que se llama Talisca, que metió 3 goles en este partido. O sea, ni siquiera necesitaron a Cristiano Ronaldo. Y Leo Messi,
bueno,
pues...
Bueno, y a Cristiano empieza a pasar la cuenta en tiempo, en breve.
Claro que sí. Claro que sí, pero ha estado menos lesionado.
Hoy tenemos Gon, fíjate. No es Campana.
No, Campana. Sí. Bueno, que se aguante, porque yo quería justamente hablar que han dicho que ahora Leo Messi sí va a jugar en Hong Kong el próximo partido amistoso,
pues nos vamos,
del Inter de Miami. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martín.
Y rápidamente al mundo del entretenimiento. Exil Garjona nos trae las propuestas de Arte Express.
Hola a todos, desde ya los invitamos a escuchar este fin de semana Arte Express, la revista informativa del mundo del arte. Muchas propuestas en el programa. Conversamos con el grafitero Julier P. sobre su obra dedicada a los presos políticos en Cuba y les contamos de nuevos lanzamientos y colaboraciones musicales. Una de estas colaboraciones es Tienes que nacer de nuevo, del Chulo, Wampi, Daniome, Kevincito el 13 y Lex White, que llegó al 1,000,000 de reproducciones en YouTube en solo 2 semanas. Un éxito rotundo para estos artistas y que también es viral en las redes sociales.
Arte Express, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Más noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
El domingo, Trevor Noah será nuevamente anfitrión del Grammy. La ceremonia de entrega de los galardones 2024 se transmitirá en vivo por CBS y Paramount Plus desde el Crypto.com Arena de Los Ángeles. Será la 4ª presentación consecutiva de Trevor Noah como anfitrión. SZA lidera el programa con 9 nominaciones. Burna Boy, Billie Eilish, Dua Lipa y Travis Scott están nominados y actuarán en vivo. Trevor Noah, conocido por haber presentado The Daily Show de Comedy Central de 2015 a 2022, acaba de ganar un Emmy a la mejor serie de entrevistas. En 2017 también ganó un Emmy por The Daily Show Behind the Scenes. Trevor Noah también está nominado este año por su álbum I Wish You Would, compitiendo con I'm an Entertainer de Wanda Sykes, Selective Outrage de Chris Rock, Someone You Love de Sarah Silverman y What's in a Name de Dave Chappelle. Belinda Ledbetter Wilson, esposa y manager de Brian Wilson, a quien el cofundador de los Beach Boys atribuyó el mérito de haber estabilizado su problemática vida, falleció a los 77 años. Brian Wilson dio a conocer que Melinda murió repentinamente en su residencia en Beverly Hills, California. Antes de Melissa, Brian Wilson estuvo casado con Marilyn Rovell, con quien tuvo Carney y Wendy, que luego formaron parte del grupo Wilson Phillips. Y esta semana Netflix estrenó el documental The Greatest Night in Pop sobre cómo se escribió y compuso el tema We Are the World. Lionel Richie y Michael Jackson fueron los creadores de la canción, cuya finalidad fue recaudar fondos para aliviar la hambruna en África. En The Greatest Night in Pop aparecen Cyndi Lauper, Hall & Oates, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Quincy Jones, Stevie Wonder, Michael Jackson, Willie Nelson, Ray Charles, Paul Simon, Billy Joel, Smokey Robinson, Harry Belafonte, Tina Turner y otros.
Con 59, vamos a repasar nuestros titulares. El gobierno de Cuba da marcha atrás a otra impopular medida del paquetazo.
ONG cubana denuncia agravamiento de presos políticos diagnosticados con problemas psiquiátricos.
Embajada de Estados Unidos en Cuba anuncia nueva edición de Academia para Mujeres Emprendedoras.
El presidente Biden firma orden ejecutiva para sancionar a quienes apoyen la violencia de colonos judíos en Cisjordania.
Y en Bolivia, disputas políticas causan desabastecimiento de alimentos y combustibles.
Radio.
Radio Martí Noticias.
Mantenga la sintonía a las 3 de la tarde. Tenemos nuestro próximo noticiero. Nos despedimos el lunes. Regresamos con más informaciones. Efraín García en el sonido. Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buena.